cine en la SER con la Script. María Guerra.
Robert Downey Jr. deja a los superhéroes y se pasa al drama familiar con El Juez, película que produce y protagoniza junto a Robert Duvall, una historia paternofilial con juicio incluido.
Mi padre será muchas cosas, pero no es un asesino.
Pero sí un mentiroso. Eso ha quedado claro. Un mentiroso que cree que puede manejar la justicia a su antojo, como su hijo.
Pepa Blanes se ha ido a Roma a entrevistar a Downey Jr., el actor mejor pagado de Hollywood, que ya ha aprendido a compaginar vida laboral y familiar.
Lo bueno de hacer películas es que las tienes que rodar y promocionar. Mientras que no hagas demasiadas películas, eres capaz de llevar una vida normal.
El vampiro más carismático de todos los tiempos vuelve en Drácula, la leyenda jamás contada, protagonizada por Luke Evans, donde el personaje se convierte en un héroe.
Mi padre era un gran hombre. Un héroe, según dicen. Pero a veces el mundo no necesita otro héroe. A veces lo que necesita... es un monstruo.
En Madrid ha estado este nuevo Drácula, el actor galés Luke Evans, que reconoce que el suyo es un villano a su pesar.
Sí, sí, en realidad es casi un antihéroe, es un héroe con defectos. Es un hombre que se ha quedado sin opciones y sus elecciones son prácticamente lo único que puede hacer, la opción oscura y siniestra.
Y la estrella española de la semana es Antonio Banderas, que recibirá el Goya de Honor en febrero.
Sinceramente no me lo esperaba este año, ¿no? Y ha sido muy reconfortante y me da mucho estímulo, mucho, de verdad, para seguir hacia adelante. La gente dice los premios no son importantes hasta que te los dan.
Hablaremos también de Dos días, una noche, la última película de los hermanos Dardenne, una cinta en la que Marion Cotillard está a punto de perder su trabajo y que nos recuerda demasiado a nuestra realidad.
Y quería preguntarte si estarías de acuerdo en votar porque me quede.
Me gustaría, pero si voto por ti pierdo mi paga extra.
Ya, pero yo no decidí.
Bueno, yo tampoco. No puedo permitirme perder 1.000 euros, ¿lo entiendes?
La sección de televisión de esta semana la vamos a dejar para delatar nuestros placeres culpables. Por ejemplo, Scandal.
¡Deberías apuntar más alto! Por lo menos deberías querer ser jefa de gabinete o secretaria de Estado, primera dama. ¿Tenías que ser tan mediocre?
Empieza la script.
¡Uno, dos, cuatro, hit it!
Donkey, she's in superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Here we go. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll take away your pain. Like a bullet to your brain. Upside, inside out, living la vida loca.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Script. Aquí tengo a la loca Pepa Blanes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hoy le damos la vuelta al programa y vamos a empezar por la estrella de la semana, que es Antonio Banderas, y que esta semana se ha anunciado que va a ser el nuevo Goya de Honor de la próxima gala que se va a celebrar el 8 de febrero. Así que hemos echado cuentas y de lejos es el más joven, ¿eh?
Sí, de todos los que han recibido ese premio es el más jovencillo. Hombre, es que todavía tiene una carrera por delante.
Hombre, claro, tiene solo 54 años y bueno, pues él se incorpora a una lista compuesta de grandes nombres del cine español, como Rafael Azcona, Héctor Alterio, argentino pero ya nuestro también, Alfredo Landa, Tony Leblanc, en fin, a la que Antonio Banderas pues se une lleno de humildad y emoción.
El privilegio y el honor que significa para mí formar parte de ese club, ¿no? Yo que lo que siempre había querido, cuando hace ya casi 40 años, Dios mío, que comencé a soñar con saltar al otro lado en aquel momento de un escenario teatral para convertirme y ser parte de un club al que yo pues admiraba, el club de los actores, ¿no? Y lo he dicho en algún momento estos días también, donde hubiera sido satisfecho simplemente estando en la quinta fila con una lanza, pero que alguien me llamara actor profesional.
Es increíble cómo Antonio Banderas, que ha dado una rueda de prensa el viernes por la mañana, siempre se acuerda de su principio.
Sí, claro, bueno, es un actor humilde y yo creo que esa cercanía que él tiene, pues la basa, o sea, de verdad la cumple, no es solo pose, sino
sí,
que él,
o sea, él...
precisamente en esa rueda de prensa multitudinaria en la que había muchísima expectación, pues él aludía a una de esas características de su premio, ¿no? Como decíamos, es el más joven de los premiados.
Yo que voy ya de camino a los 55, que estoy encajado en ellos... me resulta un piropo casi el que me digan que aparezca la palabra joven ligada a mi nombre, por lo tanto me gusta. Bueno, quizás yo creo que la valoración que hace la Academia es por volumen de trabajo. En los próximos 4 o 5 años probablemente tocaré el techo de las 100 películas desarrolladas básicamente en dos segmentos de mi vida. Tuve una primera parte en España y después en la ida a los Estados Unidos, ¿no? En Hollywood. Y...
Bueno, pues aquí en su etapa americana, esta es la banda sonora de Evita. Y Pepa, precisamente tú le has preguntado por su vuelta a España, porque está ha cambiado un poco de vida, aparte que se haya divorciado, cosa que no le hemos preguntado, a pesar de que había muchísima expectación también por ese tema, cosa que nos ha parecido, nosotros somos muy puristas.
Sí, nos ha parecido
un poco terrible.
Bueno, pues es que él hablaba, está rodando ahora mismo Altamira, una coproducción española, con muchos técnicos españoles, y él aludía también decía, es que la prensa, yo leí hace poco que me criticaban por mis fracasos en la producción, y él decía, pues sí, es verdad que no hemos hecho la taquilla esperada, es verdad que pueden ser fracasos en lo económico, pero eso no me va a echar para atrás para seguir apostando por el cine español y seguir produciendo aquí. Entonces, ante todo lo que hablaba de España, le decíamos si se va a quedar aquí, que es una pregunta que también le hacemos a Penélope Cruz y a Javier Bardem siempre que están, de cuándo van a volver, y él decía que, bueno, vamos a escuchar lo que decía.
El placer... El privilegio que yo he tenido de rodar, y me viene a la cabeza ahora mismo, con personas como Fernando Fernán Gómez, como José Luis López Vázquez, como Agustín González, gente que han sido prácticamente los grandes búfalos del cine español, y del mismo tiempo tener la posibilidad todavía, a mi edad, de mirar hacia el futuro, el premio tiene una parte de recompensa y tiene, sin duda, para mí, una parte de estímulo. En mi carrera yo valoraciones prefiero dejárselas a los demás.
Pues sí, o sea, él tiene recompensa y estímulo porque su carrera sigue para adelante. De hecho, contaba que su agenda es frenética en estos tiempos.
No, la actividad estos días es frenética, sí. Ayer, por ejemplo, estuve haciendo una sesión de ADR, de doblaje, con Bob Esponja. sí. Y bueno, después estoy con Altamira. Acabo hace dos días, hace dos semanas en Barcelona, de doblar también, hacer una sesión muy parecida de trabajo con Los 33, la película de los mineros, una producción también norteamericana. Ciertamente también está la película de Terrence Malick, de Knight of Cups. Y eso sí que no sé nada, porque tampoco supe nada mientras lo estaba rodando. Este señor me dio un monólogo de 9 páginas que rodé en un día en diferentes localizaciones con Christian Bale. No sé cómo lo va a montar. Improvisamos muchísimo, me divertí muchísimo con él, sin saber si iba a estar en la pantalla al final. Las noticias que tengo es que me llamaron y me dijeron, ¿le importa a usted ser el quinto?
Bueno, pues esta es la incógnita, a ver si en el próximo Festival de Cannes llega la película de Terrence Malick
y sale de
y
verdad,
sale
¿o
Banderas,
no?
Aunque aparecer en una película de Terrence Malick no siempre es una garantía de éxito, porque recuerdo a Javier Bardem, creo que era en To the Wonder,
haciendo de cura,
y era mejor para, era, vamos, era como para olvidarlo. ¿Qué te ha parecido Antonio Banderas? ¿Cómo le ha visto? Estaba muy emocionado.
Yo le he visto como muy reflexivo y hasta muy filosófico, ¿no? Estaba, no sé si melancólico es la palabra, sí, más bien emocionado, pero que él es una persona muy enérgica, que hace bromas, que habla con los periodistas, y estaba muy simpático, como es él, paciente con todas las preguntas que no debían haberse hecho y otras que sí debían haberse hecho. Y luego, pues eso, filosófico, hablando de su vida, de las veces que ha estado fuera de casa, de si eso ha merecido la pena o no, de la muerte, ha citado a Sabater, ¿no? O sea, no sé, nunca lo había visto en este formato, ¿no?
Sí, es verdad que estaba en un formato sobrio, y también ha dicho que el discurso para los Goya será optimista, porque el cine español vive un buen momento, no solamente de taquilla, sino de grandes profesionales. Bueno, pues dejamos aquí a Antonio Banderas, porque vamos a seguir viéndole mucho, mucho por España, y nos vamos ya a la trifulca.
El cine en la SER con la Script. María Guerra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Trifulca, donde hablamos de los estrenos de la semana. Como siempre está con nosotros Elio Castro. ¿Qué tal, Elio?
Hola, ¿qué tal?
Pepa Blanes. Hola, Pepa.
Hola, ¿qué tal?
Y además esta semana debuta con nosotros en la Script Nacho Estrada. Hola, Nacho. ¿Qué
Hola,
tal?
¿Qué tal?
Nacho es compañero de cine y comedia y de Aullidos. Y bueno, es en fin, un experto en todo el género. O sea, es el... Siempre está enfoca a la parte oscura del cine.
Sí, es un defecto.
Es un defecto, es una cualidad. Nosotros por eso te hemos invitado, porque hoy tenemos muchas partes oscuras, sobre todo en la parte de Drácula. Pero bueno, vamos a empezar ya con el primer estreno de la semana, que es un drama familiar que ha convertido a Robert Downey Jr. en un abogado de lengua afilada y a Robert Duvall en un honorable juez en apuros. Vamos a escuchar el reportaje de Pepa y luego lo comentamos.
Como si se hubiera cansado de Iron Man, Robert Downey Jr. se ha reservado en la primera cinta que produce un papel de esos que abundan en la temporada de premios. El juez es un drama paterno-filial en el que Downey muestra su irónico sentido del humor.
¿Cuál es tu fuerte, las antigüedades o el derecho? Rápido.
Bueno, el derecho.
¿Facultad?
Sí.
¿Sí que sabes que existen o sí que has ido a una?
Creo que es un tipo que se da cuenta de que es bastante miserable, la verdad. Eso es bastante divertido, trágico o triste, según las circunstancias.
Estamos ante una clásica historia redentora que cuenta el retorno a casa del hijo pródigo. Robert Downey Jr. es Hank, un triunfador, un abogado sin escrúpulos y con altos honorarios.
¿Y cómo te sientes, Hank, al saber que todo al que representas es culpable? Bien. Los inocentes no pueden pagarme.
La muerte de su madre hace que tenga que volver a su pequeño pueblo de provincias y volver a ver a su padre, un estricto y honorable juez con el que apenas se habla.
Ojalá no me cayeras tan mal.
Su estancia incluye contactos con exnovias del instituto, peleas con los hermanos y hasta trabajo. Porque Hank se convierte en el abogado de papá cuando el honorable juez comete un atropello.
Si la sangre coincide, y no tengo por qué dudar de que así sea, le habré dado un golpe. Yo no lo recuerdo. La defensa de yo no recuerdo qué pasó no cuela con un cadáver. Tenemos que establecer una defensa firme.
Robert Duvall es el juez, un papel que podría catapultarle hacia su segundo Oscar, pero que el actor rechazó en un principio.
Bueno, al principio lo rechacé porque vi que había muchas cosas negativas. Un tipo viejo, en fin. Pero luego cuando hablé con la gente, con mi esposa, decidí hacerlo y acepté. Each night I leave the bar room.
when it's over.
La cinta, dirigida por David Dobkin, el director de De boda en boda, se mueve entre el drama familiar y el judicial. Asistimos al juicio y también a cómo se eligen los miembros de un jurado popular.
Si hablas con varios abogados, te dicen que la elección del jurado es clave. Cada abogado tiene su sistema para elegir a los miembros. Hank tiene un sistema que para él es bastante efectivo, el de las pegatinas del coche.
Bueno, pues vamos ya con las opiniones. A ver, Elio, ¿qué te ha parecido este juez?
Bueno, a mí las películas de tribunales me gustan casi siempre. Hay verdaderas obras maestras. Y entonces yo las miro siempre con mucho agrado. Estas películas me gustan. Me gusta ver a un tribunal, me gusta ver a los jurados, al abogado defensor, al fiscal. Y si son militares, como en el caso de Algunos hombres buenos, todavía me pone más la cosa, ¿no? Pero bueno, esta película es bastante convencional, es bastante normalita, ¿no? Se ve que además de la trama judicial, pues hay una historia, como ha dicho Pepa, redentora, de reconciliación de padre contra y su hijo. En fin, muy previsible.
Sí.
Pero tiene de bueno que hay dos grandes actores en la pantalla que lo llenan todo, como son Robert Duvall y Robert Downey Jr. Y con eso ya me sobra para pasar un buen rato. Y luego hay una cosa que me sorprende, y es ver a Vera Farmiga en la película, que para mí está absolutamente irreconocible. O sea, que a mí me costó reconocerla.
Sí.
Y decir, bueno, esta chica, la verdad, haciendo ahí un poco de mujer desastrada de un pueblo perdido de Norteamérica, cuando ya es tan, no sé, tan hipster,
sofisticada.
Tan sofisticada, y la vemos con esos modelos tan... O sea, que tiene varias cosas para que sea atractiva y el público la pueda disfrutar.
A ver, Nacho.
Para mí ha sido una de las primeras grandes decisiones de este año, que me refiero a nivel gordo, porque el tráiler vendía una película muchísimo
mejor. De Oscar,
mejor,
sí, en efecto.
De Oscar, efectivamente. E incluso yo lo titeé y lo comenté, ¿no? Que voy a ser el Oscar de este año para Robert Downey Jr. Pero el problema es que la peli no tiene tono. O sea, empezamos con una comedia un poco loca, ¿no? Ahí meando en el baño el señor este. Luego pasamos a un drama. Luego vamos a los juicios, y también vemos una manera muy chusca, ¿no? De llegar a un jurado. No sé, me quedó muy floja. Y Robert Downey Jr. sigue siendo Tony Stark. O sea, se pone un traje de abogado, pero sigue siendo Tony. O sea, ahí lo más creíble es la secuencia del baño, no sé si la recordáis. Es lo mejor de la película y por lo único que creo que se me quedará grabada en la memoria.
Pepa.
Sí, decía el director que la escena del baño fue un momento muy emotivo, porque cuando él estaba escribiendo el guión, pensaba en algo que le pasó a su familia, entonces que había sido una forma de hablar con los actores.
Una escena de decrepitud,
sí,
física.
No vamos a explicar más porque, bueno...
Sí.
A mí, yo estoy un poco de acuerdo, o sea, es que es demasiado convencional, demasiado clásica, y mira, me acusaron de decir que Relatos Salvajes, se rieron de mí en Twitter porque dije que Relatos Salvajes era anticatólica, pues esta es muy católica. O sea,
ala,
no voy a decir
eso. Incendiando al personal.
No, a mí creo que merece la pena verla por ver a Robert Duvall. Es siempre, pues,
a mí
siempre
también me parece
es una
que...
maravilla verlo.
Sí, sí.
Y a mí me gusta lo que comentaba Nacho de la elección de los jurados. Me hace gracia cómo critica esa elección de esos jurados populares que luego acaban dictando muchas veces sentencias muy locas. Y entonces esa manera loca de elegir a los jurados me hace gracia. A lo mejor si hubiera tirado más por ahí, no lo sé, yo creo que es la indefinición absoluta.
A mí la verdad es que me parece que Robert Downey Jr. tiene una gran presencia escénica, pero no está excesivamente bien. Yo creo que se lo come con patatas Robert Duvall, que decía que no quería hacerlo porque es hacer de viejo, en efecto hacer de viejo.
Y que es él, ¿no?
Tiene los años, señor, que tiene. A mí me parece que le falta en la parte familiar un Bergman, o sea, un toque Bergman que no lo tiene, que tiene es un pastel. Y en la parte judicial, él mismo dice que no es Atticus Finch.
Sí.
Pues en efecto, la película no tiene esa sensibilidad.
No tiene esa sensibilidad. Lo que sí que es verdad es que me extraña, porque es una película que parece hecha milimétricamente para el lucimiento de Robert Downey Jr., porque está producida por su mujer, él es productor. O sea, parece que todo está para que él consiga la nominación
no
al Oscar.
No se dio cuenta
y se ha pasado un poco de rosca.
Es que se ha pasado de rosca porque Pepa estuvo esta semana, la semana pasada en Roma, entrevistando a Robert Downey Jr. Y bueno, cuéntanos cómo
no estaba
es.
Pasado de rosca.
Estaba pasado de rosca como solía estar antes de cuando teníamos Crónicas desde el Trullo.
Crónicas desde el Trullo.
En los tiempos de Lo que yo te diga. Y amanecía en las casas de los vecinos de los colocones que llevaba.
Bueno, yo no sé dónde amaneció porque yo fui, hice la entrevista y volví. O sea, sí, no hice nada más.
Ah, sí, no sabes, has tenido una duda.
Dije que... Bueno, el caso es que estaba bastante cortado. No es un tipo excesivamente simpático, fue un tipo educado. Hablaba de la película, pero bueno, es una película que has producido, que es un personaje que te puede llevar al Oscar o a otro premio. Y no sé, era una frialdad con la que presentaba la película que me llamó la atención. Le preguntábamos si el hecho de haber elegido el guión del juez, que es el primer producto que lanza desde Tim Downey, era porque tenía alguna referencia autobiográfica. Decía que nada de eso, que era el que estaba listo para hacer.
No especialmente. Lo que ocurrió es que era la película que estaba lista para hacer y además pensábamos que la audiencia iba a responder muy bien.
Bueno, y de los me imagino además que tienes 5 minutos y el marrón es que le tienes que preguntar por los Oscar y por Iron Man.
Bueno, fueron los 5 minutos más bien aprovechados en ninguna entrevista, porque fíjate, llevaba siempre en 4 minutos te da tiempo a 3 preguntas máximo, 4 si habla poco el entrevistado. Bueno, me dieron tiempo a hacer 10, yo improvisando en mi inglés de Elda, o sea, maravilloso. Le preguntamos por los Oscar, decía que no hace los trabajos pensando en los Oscar, que nunca lo ha hecho, no hay quien se lo crea después de ver la película y el cambio en su carrera, pero bueno, no le íbamos a contradecir.
No, porque
no estaba. Le preguntamos también si tenía ganas de juntarse con Capitán América en esa nueva película que han anunciado, que estará junto a su personaje, a Tony Stark, y esto es lo que decía.
¿Han hecho algún tipo de anuncio? Bueno, Marvel es quien toma las decisiones, no una revista.
Parecía que me estaba diciendo a mí, tú no decides lo que hace Marvel.
¡Qué simpatía! Bueno, aparte tengo que decir que está arrugado. Él también.
No, yo tengo él que también. Decir que no.
Hombre, por favor. Bueno, esto lo vamos a solucionar fuera antes. Mientras suena el siguiente reportaje, porque el próximo estreno es Drácula.
Es una nueva versión cinematográfica que cuenta con el actor Luke Evans, el del Hobbit, como protagonista.
Príncipe de las Tinieblas, con la pretensión de contarnos su vida real antes de que Bram Stoker escribiera su novela. Nos remontamos al siglo XV en Transilvania. Allí reina Vlad III, príncipe de Valaquia, un rey soldado conocido como Vlad el Empalador por su afición a esa tortura.
El sultán se prepara para la batalla y solicita 1000 muchachos para su ejército, incluido su hijo.
Cuando empieza la película, Vlad el Empalador era un padre y esposo modelo que, a su pesar, vuelve a la guerra contra los turcos.
No puedes protegernos.
Encontraré la forma.
Para defender a su familia y a su pueblo, pacta con el diablo y se convierte en vampiro.
Lo has hecho por nosotros.
En 2 días estaré restablecido. Solo tengo que resistirla.
¿Resistir qué? ¿Resistir qué, Vlad? ¡Dímelo!
La sed de sangre.
Drácula, la leyenda jamás contada, es una producción gótica, poco sangrienta y con toques románticos. Su protagonista es el galés Luke Evans, al que hemos visto en El Hobbit y en Fast and Furious 6, que reivindica la ausencia de maldad del vampiro.
Sí, en realidad es casi un antihéroe, es un héroe con defectos. Es un hombre que se ha quedado sin opciones y sus elecciones son prácticamente lo único que puede hacer. La opción oscura y siniestra.
Este Drácula es la apuesta de Universal por tener su propia saga de héroes, y para Luke Evans es una gran oportunidad para entrar en la selecta lista de los Dráculas.
No me asustaba a ser Drácula, pero era muy consciente de que iba a interpretar a un personaje que ha tenido tanto éxito durante los últimos 80 años y ha sido interpretado por grandes actores. Soy el nuevo Drácula. Siento responsabilidad, me siento privilegiado y es un gran honor también contar una historia que no ha sido contada antes. Es mi oportunidad de dar vida a una nueva historia. Esta es mi contribución a la vida y la historia de Drácula.
Ahora tiene por delante el reto más importante: que los fans le quieran.
He esperado una eternidad. La llegada de un hombre de tu fuerza.
Everybody wants to rule the world. Elio Castro, ¿tú estabas esperando un hombre con esta fuerza?
Sí, estaba esperando que me explicaran la verdadera historia de Drácula.
O sea, que... Vlad el Empalador era Vlad lo empalador. Que quería
saber. Yo cuando oigo la palabra empalador me imagino otra cosa, pero...
¿Cómo se puede ser Vlad el Empalador y pensar que...?
Y además es que María no paraba de decirlo en el reportaje.
No, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser un empalador, o sea, un torturador de marca mayor y ser un padre amantísimo y la crueldad de decir como, no, él pasaba por allí y bueno, se hizo famoso en Rumanía porque mató a miles? Yo no puedo entender, es como Blesa y no, que dice, no, un pastón que para mí no es nada. No entiendo.
Creo que en Turquía la película no va a gustar mucho. Y bueno, la verdad es que yo creo que es un intento por mostrar una nueva cara de Drácula, los orígenes, que no sea muy sangrienta, que sea más una película de aventuras, que te acerque quizá más, pues bueno, pues a un poco a un nuevo tipo de estética. No sé si se quiere parecer un poco más a, yo que sé, a Juego de Tronos. Pero no es una película de vampiros.
No
pura
tiene
y dura.
Sexo tampoco, ni tiene sangre, sexo, ni sangre. Sexo.
Es más para, yo creo que es para un público juvenil light y ya está. Pero vamos, nada más, no tiene muchas cosas.
Vamos a ver, Nacho, a ver, desenfunda.
Me ha parecido otro mojón, sinceramente. Debería unirse este señor, este Drácula, debería unirse a los Vengadores en la próxima entrega, porque parece un superhéroe en vez de un vampiro. Efectivamente, como dices, María, no hay sexo, no hay sangre, y es lo más gracioso, o sea, que es una película de vampiros sin sangre.
Bueno, es que no hay, exactamente.
Ni Crepúsculo, vamos.
Bueno, Crepúsculo es un calentón comparado con esto, ¿no? Es la cosa más monjil que he visto yo en mi vida. Vamos, he visto muchas cosas espantosas, pero esta es una de ellas.
Pero lo más gracioso es que la película dura 92 minutos y se hace pesada, que eso yo tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, película de 1 hora y media pesadas.
Y él como carismático, como porque es ha estado en El Hobbit, parece que tiene, bueno, carrera, es guapo, es un buen mozo, que diría mi madre. Como nuevo, en fin, galán.
No le veo.
¿Multiusos?
Le veo muy plano, es decir, no, ni me daba miedo, ni me daba tampoco... No,
ni
no
pena,
sé,
ni
pena, ni alegría, ni nada. Era un señor que no me transmitía nada, ¿no? Que dices tú, joder, pues vas a vengar a tu hijo.
Ahora,
vas a tu
es
familia.
Curioso el comienzo de la película, como es una especie de comienzo igual que el de Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, así explicado, pero un poquito más cutre, por supuesto, muchísimo más cutre, ¿no? Pero que es curioso el comienzo de la película, como intentan que te recuerde como espectador, pues esa... Te van a contar más o menos la historia de Drácula que te contó Francis Ford Coppola, pero ni por asomo, claro.
¿Y Pepa, a ti te ha gustado?
A mí me ha gustado mucho. Mira que te he avisado, porque no la he visto. Pero sabía, me esperaba esta pregunta, entonces te voy a contestar con otra pregunta. ¿Cómo es Drácula, tú que has estado?
Pepa se ha ido a ver a Robert Downey Jr. A mí me ha tocado ir aquí al lado a ver a Duke Evans, que es un hombre muy amable. Quiero decir que es guapo, es un galés que es muy guapo y muy amable, y además explicaban precisamente las bondades de Drácula. O sea, él decía que es normal que Drácula sea bueno en esta película porque no es la de Bram Stoker. Vamos a escucharle.
Es el origen de la historia. No puedes empezar al final, tienes que empezar por el principio. Lo que queremos contar es la historia humana, la historia de un hombre que lucha contra emociones humanas. Está lidiando con la amenaza de perder a su hijo y la amenaza de todo su pueblo perdiendo a sus hijos. Es una emoción muy humana y me gusta ver este viaje y esta transición desde el humano hacia el vampiro.
Nos dice Julia, la técnico, que es el novio de John Cortajarena. No sabemos,
eso para información.
Habrá que confirmar.
Pero bueno, la verdad es que sí, él es un hombre muy amable que intentaba hacer, bueno, decía, chapurreaba un poco en español, pero no quiso hacer la entrevista, y decía que de pequeño le gustaba cantar, que no le importan nada los efectos especiales, que se siente súper bien con el croma. Yo creo que descaradamente está buscando curro en todas partes del mundo, de todos los géneros, ¿no?
Porque yo curiosamente estoy hablando con él de la saga Todo Gas, que él salió en el episodio 6 y ha rodado un pequeño cortometraje para el lanzamiento de la séptima, a caballo entre las dos películas, y curiosamente no supo explicarme lo que había rodado. Dijo, sí, estoy en A Todo Gas, eso dice internet, y digo yo, sí.
Eso dice mi agente.
Y digo, sí, dice internet, y International Movie Days, incluso tiene nombre y todo el título del cortometraje. Ah, pues tú sabrás.
Bueno, también le preguntaron, porque yo estuve prácticamente toda la mañana, me pasé con este chico entre una entrevista grande, otras pequeñas y tal, y le preguntaron por el cuervo, porque va a hacer, pero no tenía tampoco ni idea. O sea,
el cuervo antes de ser el cuervo.
Antes, o sea, y no sabía, decía que además Nick Cave estaba en la escritura de guión, él no sabía absolutamente nada, pero es muy amable.
Pues entonces me acabas de confirmar que tuvo que tener una cláusula de no poder hablar de nada, porque cuando el Hobbit, cuando vino a hablar del Hobbit hace un año aproximadamente, ya nos contó quién era el director, que es el español Gutiérrez, del Cuervo, y nos contó cosas del Cuervo. Por eso te digo que entonces ahora ha venido con cosas firmadas.
Bueno,
y no puede
lo que pasa es
nada.
Que es de agradecer que lo diga con, amablemente y no... al estilo Robert Downey Jr., porque nosotros somos muy rencorosos y esto lo apuntamos para siempre.
Exacto, Robert.
Y entonces, bueno, hablando de apuntar y despedir y cosas así, vamos con el siguiente estreno.
Es Dos días, una noche, la nueva película de los hermanos Dardenne, que abrió el sábado pasado la Seminci, también estuvo en Cannes, y la protagoniza Marion Cotillard.
Los directores belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, especialistas en enfocar la vida cotidiana de las clases más modestas, han partido esta vez de un caso real. Una empresa francesa dio el poder a sus empleados para elegir al despedido a cambio de cobrar un poco más.
Quisiera hablarte de la votación que hicisteis sobre las pagas extra y mi despido.
Marion Cotillard, la nueva musa del cine francés, se despoja de glamour e interpreta a una obrera que tiene un fin de semana para convencer a sus compañeros.
Y quería preguntarte si estarías de acuerdo en votar porque me quede.
Me gustaría, pero si voto por ti pierdo mi paga extra.
Los Dardenne no suelen hacer películas con mensaje tan político y de tanta actualidad.
We had the desire to make a film about solidarity.
Decidimos hacer una película sobre la solidaridad, decía Jean-Pierre Dardenne, que cree que vivimos en tiempos de cambio y en los que urge repensar el daño irreparable del individualismo.
¿Los demás aceptan perder la paga? De momento hay tres. Está Juliette.
Juliette lo tiene fácil. Su marido arregla coches en negro.
Bueno, pues esta es una película que anima a ver que no solamente es el Ken Loach el que hace películas sobre la clase obrera en términos, no que sea positiva. Esta película es que nos pone el espejo delante de nosotros. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿No?
Si tu empresa
si mi empresa me pone en esa situación, porque sí. No quiero ponerlo hacia los demás, o sea, ¿qué haría yo? Pues la verdad es que es muy chungo por lo que contaba Dardenne, que es que eran situaciones reales de empresas francesas que son los propios empleados los que deciden si paga extra o compañero. Y al compañero que le tienen que echar. O sea, que me parece un espejo impresionante y me parece que es verdad que falta películas sociales.
Sí, además, lo bueno de la película es que no es ningún alegato, no es ningún sermón, no hay mítines, no hay grandes discursos, es simplemente el día a día, el tú a tú. Esta chica tiene, Marion Cotillard, esta chica, tiene dos días para convencer a sus compañeros para que voten por ella y renuncien a una paga extra de 1.000 euros. Y entonces, esa conversación de cada uno explicando individualmente, me parece que es una lección magistral.
Bueno, está rodada como ruedan ellos, lo que pasa es que a mí me parece que Marion Cotillard desprende un aroma Dior que no, ya es toma.
No te la puedes ser mileurista, no parece mileurista.
O sea, se pone una camiseta del H&M y ya con eso da la sensación de que ha bajado de clase social.
Y se despeina.
Y se despeina y está sin maquillarse, pero con una cara que tú dices, mira, no sé, yo me chirría mucho que los Dardenne últimamente han recurrido a las divas, cuando antes utilizaban a actores, en fin, o de teatro, sí. Gente desconocida.
Completamente bueno, desconocida, sí. Son unos, a mí cuando has dicho que es una película de los hermanos Dardenne y que anima, me ha parecido contradictorio.
Sí anima, porque fíjate, da igual.
Pero bueno, la daría una oportunidad.
No, y además yo creo que es una película que aunque pueda echar a la gente para atrás en un principio, porque puede sonar a una película francesa de autor, no, es una película en la que van a ver situaciones que les han pasado a ellos o ha pasado a gente de su entorno. Y está muy bien porque, fíjate, da igual el resultado, da igual si gana o pierde esa votación, lo que importa es que la lleva a cabo. Y eso, ese mensaje positivo de la película, que además es muy luminosa, no como otras de los Dardenne que son más oscuras, está también la cámara detrás de ella todo el rato, pero sí que es verdad que tiene un sol.
Sí, es en verano, por lo menos es Bélgica sí. En verano, ¿no?
Está bien. O sea, que yo animo a que la vayan a ver en estos tiempos que corren.
No, aparte que la reflexión es tremenda de que ya lo de la autoexplotación, ¿no? del capitalismo actual, es que ya ni siquiera los jefes echan. O sea, es que ya somos nosotros mismos los que nos ejecutamos desde abajo. O sea, es una perversión totalmente aceptada que yo además veo que es muy cercana, que me horroriza y agradezco que se esté cada día haciendo más y más, ¿no? Este tipo de reflexiones, que lo que yo solamente decían, que querían hablar del cinismo y de la solidaridad porque decían que todavía existía. Bueno, pues ahí queda. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por estar en la trifulca de hoy. Nacho Estrada, muchas gracias. Elio Castro.
Hasta luego.
Bueno, en realidad, adiós no, porque Nacho se ha visto todas las películas de la semana y yo no quiero dejarte ir antes de que nos digas qué tal está El chico del millón de dólares con Jon Hamm, que yo no lo soporto fuera de Mad Men.
La verdad que hace un personaje también insoportable, porque hace el típico chulo creído agente de la NFL, NFL es la del béisbol, o NHL, ¿vale? Que es la del béisbol, que anda buscando nuevos talentos en la India. Y entonces, bueno, pues hace el típico tío subido y luego le bajan un poco, pues al conocer estos dos chavales en la India. La película es la típica peli Disney que veíais en los años 80, ¿no? De redención de un hombre que es un chulo puta, se convierte luego en una persona que quiere a las personas y que sabe tratar al ser humano. No me terminó de convencer dentro de esta semana. Para mí esta semana la recomendación que te voy a hacer, María, es Coherence, que es una película muy, muy pequeñita del guionista de Rango, aquella película de Gore Verbinski.
¡Ah, me encantó Rango! Pues, no puedes salirte de la película, yo, es mi ídolo.
Pues este director, que no acuerdo ahora mismo el nombre, ha hecho una película muy pequeñita que rodó en 5 días en una casa sobre ciencia ficción que recuerda mucho a La dimensión desconocida, aquellas los límites de la realidad, sobre unos señores que se quedan atrapados en una casa, bueno, tienen una cena en una casa para ver un cometa y cuando pasa el cometa sucede algo extraño. Ahí os lo dejo para que veáis la peli. Que para mí es la recomendación esta semana, es una película muy pequeñita, pero bueno.
Bueno, pues hay semanas que son así. También es interesante el documental de Paco de Lucía, La búsqueda, sobre el maestro. Y ahora ya sí que lo dejamos después de nuestra falsa despedida, porque nosotros somos así, nos decimos adiós y nos saludamos. Por el momento no nos hemos despedido los unos a los otros. Gracias, Pepa, porque no sé yo.
Hasta luego.
No sé yo, hasta luego, hasta Elio. Luego. Hasta luego,
hasta
Nacho.
Luego, hasta luego, gracias.
Pues abrimos la sección de televisión y damos la bienvenida a Laia Portaceli. Hola, ¿qué tal, Laia?
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Hoy no te veo.
Hoy no me ves. Laia es presentadora de la sección de televisión de Tentaciones y hoy estás en Barcelona,
sí,
porque
señora,
te has ido a cubrir el festival Canal Plus de series a ritmo de Britney Spears.
Hombre, claro, a ritmo de Freak Show, su tema, porque hay que hacer ahí honores, hay que rendirle honores a la cuarta temporada de American Horror Story, que es una serie que no deja de sorprendernos, esta vez con un circo de freaks asesinos y que, bueno, como siempre, Ryan Murphy va levantando ampollas, esta vez entre los payasos de Estados Unidos que han protestado porque dicen, jo, pues qué imagen que dan de los payasos, ¿no? Porque hay un personaje Twisty que es un clown muy sangriento, pero bueno, la verdad es que Ryan Murphy y su compañero, el otro creador, Brad Falchuk, están especializándose en series criminales porque ya tienen 2 proyectos de crímenes terroríficos, uno sobre el caso O.J. Simpson, otro es una especie de comedia con crímenes también, aunque el tema que nos ocupa hoy tiene una melodía muy particular. Ojo, que no es tolerada para menores.
Pues que se tapen los oídos.
Eres un cabrón, hijo puta, un mamón y un pedorreta, hijo puta.
Esto no es nada. Te has quedado en los 80.
Me he quedado ahí. Bueno, pero es que South Park era ahí esa música emblemática de la película, que la serie ya presenta su temporada número 13 aquí en Barcelona en el Festival Canal Plus de Series de la mano del youtuber Loulogio. Bueno, es una de las tantísimas actividades del certamen que se celebra este fin de semana en los cines a Diagonal. Hay proyecciones de un montón de series, hay talleres. Veremos a los ilustres ignorantes grabar por primera vez aquí en la ciudad condal, al humorista Ignatius Farray con su nueva serie El fin de la comedia y, por supuesto, estaremos con los birraseries, que esos seriéfilos, a estos adictos a las series, que hablarán esta vez de las ficciones trash y los guilty pleasures.
O sea, las ficciones basura y los placeres culpables. Estás muy bien acompañada en Barcelona por dos de ellos, que es Alberto Rey, el autor del blog Asesino en Serie del Mundo. ¿Qué tal, Alberto?
¿Cómo estáis? Muy bien.
Y el crítico y guionista Enric Ros. ¿Qué tal, Enric?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y vosotros cómo os tomáis, los críticos, cómo os tomáis eso del guilty pleasure y el trash en un panorama lleno de ficciones de tanta calidad, prestigio, como Breaking Bad o Mad Men? ¿Se necesitan estas porquerías?
Bueno, yo es que empiezo a pensar que el trash está colonizando todo ya, ¿no? Es decir, fíjate que las series de calidad empiezan a tener también toques trash. Si pensamos en Juego de Tronos, Es una serie que tiene un trasfondo ciertamente trash, de violencia, de sexo, evidentemente. Incluso la serie más exquisita, pensemos en Mad Men, tiene sus momentos trash. Si habéis visto Mad Men y digo cosas como cortacésped o pezón, para no hacer spoilers inadecuados,
no podemos decir más,
son pequeños momentos trash en una serie convencional, ¿no? O sea que de algún modo lo trash empuja al canon o al mainstream a revisarse a sí mismo y en las series de ficción se ha ido ampliando considerablemente la presencia de lo trash. Ahora poníais South Park y South Park ha pasado de trash a clásico ya.
Claro, por eso digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Si o sea, casi ya... a los niños se les puede dar de desayunar.
Y además hay series que, las grandes series trash son las que no saben que son trash y se enteran años después. Porque luego hay algunas, ahora hay una tendencia muy, muy curiosa en televisión que es descubrir enseguida que la serie que estás haciendo es trash y jugar con eso. Pero al principio no lo era, True Blood al principio era una serie seria.
Sí, intencionadamente, ¿no? El trash.
Y ya últimamente ya les faltaba
mirar
la cámara.
Me ha dolido eso de ser un trash y no saberlo.
Ser un
y
trash,
que te lo digan luego como en una fiesta años
después. Se puede
después.
Aplicar a todo. Ese es tremendo porque esto es filosofía. Alberto, es filosofía pura.
Claro, y es puro Hollywood. Porque acordaos de ese momento en los 90 que Jane Fonda se debió mirar al espejo y decir, coño, soy trash.
Claro, sí, bueno, la última película de Jane Fonda...
En la que es trash. Y con silicona, ¿no?
Sí, en la que se bueno, exactamente, ella misma se ve como trash. Bueno, y vosotros, ¿cuál es la serie más trash que habéis visto? ¿Cuál es vuestro placer culpable? A ver, Enric.
Bueno, esto es complicado porque ahora, como decía Alberto, hay diferentes modalidades de trash, ¿no? Hay trash autoconsciente, hay trash inconsciente, hay trash revisitado, ¿no? Yo recuerdo haber visto series de la infancia, V, yo no sabía que era trash. Y
ahora es muy trash.
La vuelvo a ver y es muy trash, ¿no? Incluso Los Ángeles de Charlie es trash.
Ay, no, y además, además ahora hay una vuelta además a los 80, hay mucho remake de por medio.
Exacto.
Incluso de películas también,
o sea,
de los 80,
que toda,
los Vigilantes de la Playa.
Toda
está...
mi infancia ha sido exacto. Trash, he tenido una...
Sí, prácticamente, hemos tenido infancia
trash. O sea,
trash.
Mi vida es basura completamente.
Y luego también están series como Spartacus o cosas de ese estilo, ¿no? Que ya son abiertamente trash, ¿no? O bien otras, por ejemplo, las que tú sabes que te estás enganchando como al fast food, ¿no? Yo recuerdo, porque claro, los placeres culpables tienen que tener algo de inconfesable siempre, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, haberme enganchado a Gossip Girl sin saber por qué, porque detestaba a todos los personajes, ¿no? Pero en un momento determinado me veía a mí mismo viendo eso, sabiendo que no, que vamos, que no me reconocía ninguno y que los odiaba, ¿no?
Alberto.
Yo, ya he entrado el año 2000, recuerdo que me regalaron en VHS todos los episodios de Falcon Crest.
Me encanta.
Y cometí el error de ponerme el 1.
Y te enganchaste.
No podías parar. No podías parar. Y entonces yo recuerdo que Falcon Crest era una serie de adultos cuando yo la veía. Y entonces, revisitada después, te das cuenta de lo absolutamente basura que es y lo loca que era.
Era brutal.
Y eso me pasa ahora mi gran serie trash y guilty pleasure y guilty todo es evidentemente Scandal, de la que hablaremos luego.
Scandal, sí.
Bueno, Laia, vamos, lo del guilty pleasure venía asociado por Shonda Rhimes.
Sí, eso, Scandal de Shonda Rhimes, que es un fenómeno, es una de las showrunners del momento, en portada de revistas y es una reina de las audiencias. Desde Anatomía de Grey, en la ABC también es la reina, los ejecutivos le hacen la ola, tiene un día dedicado, un prime time dedicado con tres series suyas seguidas, que se emiten seguidas, desde su productora Shondaland extiende también su marca, tiene también discípulos a los que van siguiendo ahí su manera de hacer, sus giros retorcidos, diálogos exagerados, triángulos amorosos, diversidad racial, también sexual, tenemos todas las tendencias en su última ficción, Cómo defender a un asesino, que es How to Get Away with Murder, que se estrena en AXN el 27 de noviembre. La protagonista es Viola Davis, que es una abogada de éxito sin escrúpulos.
Punto 1. Desacreditar a los testigos. Punto 2. Presentar un sospechoso nuevo. El elegido es el socio envidioso del señor Kaufman, Lionel Bryant. Punto 3. Esconder las pruebas. Hay que darle tantísima información al jurado que cuando salga a la sala de deliberación tenga una sensación insoportable de duda. Así es como se defiende a un asesino.
Bueno,
esta tiene ahí incluso la música es un poco trash también.
Maravilloso.
Sintetizadores.
Corte, y en las series de Shonda, ¿Hay un trasfondo, o creéis que hay un trasfondo feminista, antirracista? ¿Cuál es el secreto? O sea, ¿por qué? El resentimiento.
Lo primero, María, a riesgo de que te cierren el programa, es que quería decir una cosa.
Sería
y es
mítico.
Es muy difícil ser una de las personas más importantes de la televisión, no norteamericana, sino mundial, siendo mujer, negra, gorda y fea, que es lo que es Shonda Rhimes. Parece una tontería, pero llegar donde ha llegado esta mujer con ese punto de partida en Hollywood, es decir, tiene todos los obstáculos, es complicadísimo. Ahora mismo esta tía hace lo que le da la gana en sus series, es trash porque quiere, porque no olvidemos que tiene Anatomía de Grey, que mete millonadas todas las semanas y va por su temporada 11 sí. o 12 o 1000, bueno, no lo sabemos. Yo respeto muchísimo a Shonda, eso sí, es basurero lo que hace.
Es muy amarilla, pero luego es lo que tú dices, que es el ama, porque además estuvo hace poco llamando a otras puertas, negociando también con otras teles, y al final ha conseguido un mega contrato en ABC todavía más. O sea, todavía ella lo que quería era tener autonomía total y poder hacer lo que le diera la gana con sus guiones y sus cosas. Y lo ha conseguido. Eso sí, yo encuentro que es muy amarilla. Ahora, yo, ¿cómo defender un asesino? Es mi nuevo guilty pleasure.
Sí, además es una serie que ni siquiera está escrita por ella. Es decir, su marca ya está clara. O sea, uno puede escribir una sondada, sí. Ya sabe cómo se hace.
Es Peter Novak, que decía que la, una de las normas de ella es que lo que te pidan el instinto, o sea, las entrañas ahí, y realmente es una cosa...
Y que es una mujer, además, que entiende mucho su papel de guionista productora, ¿no? Fue sonado esta temporada de Anatomía de Grey, en la que los actores se le pusieron farrucos con los sueldos, y ella terminó la temporada con un accidente aéreo pensemos que es una serie que se desarrolla en un hospital. ¿Cómo pudo meter ahí un accidente aéreo? Lo metió, con los actores ahí como medio agonizando, de manera que para la siguiente temporada ya se podía sentar en la mesa de lectura y decir, bueno, a ver, ¿cuánto queríais?
No, ya.
Fijaros que decimos que las series de Shonda son trash, pero a la vez tiene algo de fórmula conservadora. No dejan de ser revisiones despendoladas de series de médicos, de series de abogados, de series de ese estilo, que nos llevan a escenarios que no se habían tocado antes, ¿no? Y sobre todo está también el tema de la sexualidad y de la sexualidad, de las escenas homosexuales que han provocado como cierto escándalo en Estados Unidos, y el famoso tuit ese que puso ella, ¿no? Diciendo, no es sexo gay, es relaciones entre gente, entre personas, ¿no? Y esa voluntad como de remover un poco, ¿no? Que tiene Shonda,
una cosa,
¿no?,
que a mí me parece muy, muy interesante, además, es que haya elegido a Viola Davis, que también Viola Davis, es una de las actrices de calidad, las actrices negras de calidad. Fue candidata al Oscar por Criadas y Señoras. Cuando estuvo en Madrid, se quejaba amargamente porque decía que Hollywood no las quería negras oscuras, sino negras color papel, lo cual me parece una declaración bastante fuerte. Ella se resistía a hacer tele, y ¿vosotros creéis que ha acertado con este papel? ¿Cómo la veis en la serie?
Hombre, yo creo que es arriesgado el papel, pero bueno, es una serie de Shonda y es estas cosas locas, que es una tía muy dura, pero que luego de pronto llora. Entonces, y sufre mucho, no sabes muy bien en qué punto está, va con esos modelitos que también hay que destacar,
que son como de otra persona más pequeña,
sí. Pero bueno, yo creo que este puede ser un papel de su vida, un papel además protagonista con todas las letras,
y es curioso porque es un poco el reverso tenebroso de Kerry Washington en Scandal, porque Kerry Washington es la actriz que mejor anda y peor llora de toda la televisión.
¡Qué bueno!
Y Viola Davis, en cambio, es la actriz que peor anda, porque anda como un bulldog, pero llora con moco y lágrimas.
Es verdad que es una de las...
Perdona. No, me encanta el nombre del personaje, que es Annalise o Annalise, ¿no?
Annalise.
Así como dando a entender
el
subtexto, ¿no? Exacto.
Bueno, ¿cómo defender a un asesino el 27 de noviembre en AXN? No podemos esperar los que no la hemos visto. Sí. Hablabais de Shonda, que también ha puesto en el mapa a otras actrices negras, ¿no?
Sí, y además con este tema que hablábamos de la diversidad racial, pues precisamente hace poco el New York Times sacó un polémico artículo que decía que Shonda crea sus protagonistas femeninas a imagen y semejanza, y que se escribiera su autobiografía, pues que podría titularla How to Get Away with Being an Angry Black Woman, cómo salir airosa siendo una mujer negra enfadada. Esto fue muy polémico, o sea, mucha gente protestó, que es una cosa muy racista. La misma Shonda también, diciendo que parece mentira que en tiempos de Obama...
Puede decir eso, estar enfadada, gorda y ser negra, es que son cosas súper normales, ¿no?
Además, una mujer que escribió el artículo, artículo a Alessandra Stanley, que bueno, pues y bueno, está claro eso, que Kerry Washington, por ejemplo, es la estrella de Scandal, una serie que aquí en España emite Fox Life, y es una serie que es un éxito, que cobra $200,000 por espacio publicitario.
¿Qué es lo que debes ser? Di.
El doble.
¿Qué?
El doble de lista.
El doble de lista que ellos para tener la mitad de lo que ellos tienen. Acostarte con ese. Por amor de Dios. Deberías apuntar más alto. Por lo menos deberías querer ser jefa de gabinete o secretaria de Estado. Primera dama. ¿Tenías que ser tan mediocre?
A Kerry Washington la habíamos visto buenísimo. La habíamos visto en Django Desencadenado y en el biopic de Rey. ¿Creéis que este...? Claro, es que son papeles en los que ella era muy secundaria. En cambio, ¿este es el papel de su vida?
Hombre, yo hago otra pregunta. ¿Es el de Elizabeth Berkley en Showgirls el papel de su vida? Porque esto es lo mismo.
Bueno, si no hay respuesta, pasamos al caso.
Es una respuesta muy buena, María.
Es una respuesta. No quería decir más respuestas. Pasamos a otro caso tremendo, que es el de Sarah Michelle Gellar. Estamos escuchando la cabecera de La desaparecida Ringer, que es serie trash donde las haya. ¿Qué os parece? ¿Qué otros actores, qué otras series sacaríais de la chistera? A ver, Alberto.
Ringer para los seriéfilos de pro es un mito, es Dios, porque es la serie, quizá la peor serie de los últimos años, con mucha diferencia, y partía además con ventaja, porque Sarah Michelle Gellar tiene un seguimiento alucinante, o sea, unos fans que se tragan cualquier cosa y a la vista está, porque está en la que ella interpretaba a ella y a su hermana gemela y que tenía una de las escenas peor rodadas de la historia de la televisión, que es en el primer capítulo en un barco. Pues es que es lo peor de lo peor de lo peor, y yo me la vi enterita. Y estoy deseando que salga, no ya en DVD, en Blu-ray.
No, lo que pasa es que además aquí ya era eso que dices, de la calidad ya era desastrosa, los cromas, los estilismos, que los estilismos también en este tipo de series, es que antes hablábamos
tampoco,
de los trajes de Bayola.
Nunca
de
el
Bayola.
Estilismo, nunca han acertado con su estilismo.
Oye, Kerry Washington también ha sido muy seguida por sus trajes, sus abrigos, sus trajes de chaqueta, y esto era, no había por dónde cogerlo, ¿no?, esta mujer. Y luego Sarah Michelle Gellar también, que lleva así una carrera curiosa, ¿no?, con The Crazy Ones, que ha sido la última.
Robin Williams, ¿no?
Con Robin Williams, que, bueno, ahí también era un personaje mucho más soso, pero siempre tiene ella algo como de trash, ¿no?, como de edulcorado.
Es que ella ha pasado a hacer series ya kitsch, o sea, ha dejado el trash y se ha pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, viendo Ringer un poco, que reconozco que no llegué a las cotas de Alberto, ni mucho menos, pero tenía la sensación como de volver a estos thrillers noventeros mal hechos, de así rollo sexual, pero como, ¿sabes?, esa atmósfera así, ¿sabes?, que puede llegar a cosas tan escabrosas como El cuerpo del delito con Madonna, cosas así, ¿no? Pues ese estilo anticuado, forzosamente, sí, ¿no? Es... que lo ves y ya dices, uff.
No, bueno. y que forma parte de esto que se llama ahora del hate watching, que es ver la tele para reírse, o sea, ver series para meterte con ellas,
sí, es como
y para
lo del terror, ¿no?, que no entendían qué pasó en Francia con...
Y que también somos un poco, perdona, con Annabelle estabas hablando, ¿verdad?
Claro, o sea, quiero decir que el trash y la risa colectiva está muy relacionado. Me gustaría acabar con Nashville, porque realmente sois brutales, o sea, podríais hacer una tesis doctoral hablada. Vamos con Nashville.
Estamos escuchando un tema que fue candidato a los Emmy, porque esto es una ficción sobre músicos country, de la oscarizada guionista de Thelma y Louise, Callie Curry. Su marido, el productor T-Bone Burnett, fue el encargado musical de la primera temporada, luego dejó la serie. No, esperemos que eso no haya influido en el matrimonio, por favor.
¿Y a vosotros qué os parece? ¿Qué os parece? A ver,
Nashville es un culebrón, abiertamente culebrón, de divas country, o sea, esto es lo que es. Pero no se avergüenza en absoluto de lo que es. Una de las cosas de las cosas trash es que intentan ser más de lo que son. Nashville no. Nashville es un culebrón muy claro, muy abierto, con todo lo bueno y todo lo malo. Es decir, cuando llevas determinado número de episodios vistos, ya es como que dices, bueno, ya. Lo que pasa es que la música es muy buena.
Enrique.
Totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, es lo veo poco atrás. Lo veo un producto casi, casi conservador. Estructura, o sea, de Culebrón clásico, pero con esos interludios musicales y tal, que seguramente son para mí lo mejor de la serie, ¿no? La participación de T-Bone Burnett, que además como un mito,
es verdad,
¿no? Es un productor de esos míticos de la historia de la música, relacionado con un montón de gente importante, ¿no?
Sí, sí, está más que una serie trash, es una serie buena, con mucho brilli brilli.
Bueno, pues eso también está bien para terminar, porque sí, pues nos quedamos con la manga Revenge, pero ya no tenemos sí. más tiempo, porque la verdad es que sois súper trash.
Y Revenge no es trash, Revenge es buena.
Por eso la hemos
Revenge,
dejado fuera.
Yo creo que empezó bien, ahora
porque
ya no.
Porque veo
ahora
que
ya no
podemos
va,
empezar
¿no?
desde el fondo del cubo de la basura y acabar en la biblioteca de Madera Noble, y vosotros veo que estáis yendo por ese camino.
Y además, todas estas series, si las hubiera dirigido Brian De Palma, diríamos que son obras maestras.
Brian De Palma, lo que ha hecho, lo que ha hecho. Tiene también mucho trash en su vida. Alberto Rey, somos super fans de tu blog, Alberto en Serie del Mundo, y también encantados de recibirte, Enric Ross, crítico y guionista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, chicos. Laia, hasta la semana
luego.
Que viene, que disfrutéis del
festival. Estaremos aquí en el festival tomando gin tonics a Mad Men gratis, ¿eh?
Gin tonics, te voy a poner una cinta métrica en torno a tus caderas, darling. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Terminamos la script por hoy. En la dirección técnica han estado Carlos Llanos, Juan Aranaz y Julia García, y en la redacción y producción del programa, página web y redes sociales, Pepa Blanes. Esta semana nos despedimos con un fragmento de Átame, la película de Pedro Almodóvar, por la que Antonio Banderas recibió una de sus 4 nominaciones a algo. Y hasta la semana que viene, adiós.
No me gusta tarde, que conste.
Oye, por mí no lo hagas.
Cállate ya. ¿Quieres que te traiga algo de la calle?
Sí, otro esparadrapo. Este me está despellejando viva.
Me voy muy disgustado, Marina. Piensa por un instante. Yo sé que tú tienes muchos problemas. Pero ponte por un momento en mi lugar. Imagina cómo me he sentido con las cosas que me has dicho en ese baño. Después de lo que he hecho por ti. Nadie me había tratado tan mal. Y mira que me han tratado mal. Nadie me había llamado mamarracho. Nunca. Nunca te querré. Nunca me enamoraré de ti. Ya lo veremos.
El cine continúa en la página web de la script, www.cadenaser.com/la-alto script. Te esperamos.